desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y en este episodio abordamos uno de los mayores problemas en Colombia, los feminicidios, que lejos de constituir hechos aislados en el país, tiene cifras cada vez más altas, convirtiéndose en una situación de dimensiones abrumadoras. La Defensoría del Pueblo atiende a diario un promedio de 5 mujeres víctimas de violencia machista y en lo que va del año ya son más de 270 las mujeres que han fallecido a manos de sus parejas o exparejas sentimentales. Para conocer las fallas del sistema en el marco de esta sobrecogedora realidad, nuestro colega Manuel Arias Naranjo conversó con la abogada Viviana Bohórquez, directora de la Fundación Feminista Somos Jacarandas.
La condena a más de 42 años de prisión a un ciudadano estadounidense por el feminicidio de su novia en Bogotá en enero de 2023 y 4 casos más de asesinatos de mujeres a manos de sus excompañeros sentimentales en los últimos 15 días revive la discusión en Colombia sobre la debilidad del Estado para garantizar la seguridad de las mujeres. Para analizar el tema, invitamos a Conversando con la Voz de América a Viviana Bohórquez, abogada y directora de la Fundación Feminista Jacarandas. Viviana, buen día, bienvenida a Conversando con la Voz de América. Inicialmente, ¿qué representa para el movimiento feminista en Colombia una condena como la proferida contra el estadounidense John Paulus a más de 42 años de cárcel por el feminicidio de su novia, la DJ Valentina Tres Palacios?
Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que la condena a 42 años y 8 meses demuestra algo fundamental y es que no se trata de un homicidio, se trata de un feminicidio que es como matar a las mujeres por el hecho de ser mujer y tiene un agravante. Y yo creo que en este caso particular, como fue muy doloroso, como él ocultó las pruebas para pretender que nada había pasado y ese ocultamiento de pruebas fue tan indigno y tan violento, yo creo que es bastante importante saber que la justicia reconoció que se trataba de un feminicidio, reconoció que la alteración de las pruebas era muy grave y llegó a una condena de 42 años y 8 meses, lo suficiente para que quede muy claro que este tipo de violencia es muy grave, o sea, eso es lo que buscamos como socialmente, como en el caso concreto, pues con la familia es pues mandar un mensaje, bueno, esto fue muy fuerte, no se puede recuperar ya la mujer asesinada, pero pues una condena alta es un alivio para la familia y para la sociedad en general, mandarle un mensaje de que este tipo de crímenes es muy, muy grave y que no deberían cometerse.
Claro, Viviana, este caso por lo mediático tuvo un amplio cubrimiento y un proceso judicial relativamente rápido. En los últimos 15 días se denunciaron 4 casos, pero seguramente existe un subregistro bastante grande. ¿Cuál es la situación de los feminicidios en Colombia?
Bueno, el 2024 ha sido especialmente violento. Según el Observatorio de Feminicidios Colombia, van 271 feminicidios y eso es mucho más que los del año pasado y no ha terminado el año, ¿no? Y lo paradójico o preocupante de los 2 feminicidios de Bogotá y de varios que ocurrieron en todo el país es que ellas ya habían denunciado. De hecho, el caso de Natalia Vázquez es que ella acababa de salir de una casa refugio. Stephanie Barranco también había dicho que son las mujeres que fueron víctimas de feminicidio la semana pasada. Ya había dicho que estaba en riesgo por parte de su expareja. Entonces, lo que devela es que no hay forma de prevenirlo porque así las mujeres hayan denunciado, incluso hayan tenido atención por parte del Estado, finalmente son asesinadas. Eso demuestra una debilidad muy grande, ¿no? Si ya ha ido a una institución del Estado, si haya llamado, si ya ha sido atendida o ya le han dado una medida de protección y esto no funciona, es muy desalentador que pues estamos a la suerte o a las manos de los violentos porque pues el Estado no está haciendo nada.
Viviana, en Colombia el feminicidio tiene condenas de más de 40 años de cárcel, pero pareciera que esto no le importa a muchos hombres que terminan con la vida de sus parejas o exparejas. ¿Qué hacer ante esta situación?
Pues yo creo que hay que trabajarle a mucho. Es decir, pues sí, uno puede decir que ya 42 años, 45, 25, igual no te devuelven a nadie, nos devuelve a Valentina ni a su familia principalmente, pero pues bueno, una condena más larga significa que en 12, 15 años no va a estar libre para seguir haciendo daño, ¿no? Nos mantiene mucho más tiempo porque es algo muy grave, simbólicamente muy grave, materialmente muy grave, por todo lo que significa este caso. Entonces, digamos que yo también no soy como amante de, ay, que le quiten los beneficios. Y sí, finalmente la verdad es que deberíamos trabajar en que no los maten. En eso sí, creo que hay un montón de trabajo por hacer para prevenir el feminicidio y pues en los casos en que ya ocurre, sin duda, por respeto a la familia, hay que pedir justicia y parte de la justicia es una condena de privación de la libertad proporcional o suficiente al daño causado. Y por eso me llama mucho la atención estos dos feminicidios de Bogotá, porque ya tenían medidas de protección y no fueron lo suficientemente fuertes. O sea, ellas ya habían denunciado que estaban en riesgo por parte de su expareja y el Estado no hizo nada que fuera efectivo para evitar que las mataran. Entonces yo sí creo que faltan muchas campañas, muchísimas campañas. Estos casos empiezan a sonar y suenan unos 3 días y después no hay prevención en los colegios, no hay comerciales, no hay vallas que hablen sobre la violencia. Yo también creo que hay un mensaje muy clave y es que una persona que es víctima de feminicidio, detrás de eso hay relaciones violentas. Es decir, una persona no llega y lo mata inmediatamente a una mujer por el hecho de ser mujer de un día para otro, sino usualmente en la mayoría de casos vienen como un sinnúmero de comportamientos violentos que son psicológicos, físicos y que a veces toleramos como sociedad, que deberíamos ser conscientes que el feminicidio es como ese cierre final, pero antes de eso hay un montón de tipos de violencia que debemos atender en los colegios, en las universidades, en espacios comunitarios, en espacios diarios, para que tengamos un respeto hacia la vida de las mujeres, y creo que en eso estamos fallando. Yo creo que el actual gobierno de Petro y de Francia no tienen medidas ni campañas masivas, no tienen fortalecimiento a la justicia, no han hecho nada para fortalecer las medidas de protección, tienen un montón de desafíos en difusión y prevención del feminicidio, y después, desde que ya cometió el feminicidio, el desafío es judicial, ¿no? Que se ha capturado, que se haga justicia, eso ya es más en manos de la justicia. Y en estos casos mediáticos lo hemos visto que es bastante funcional, pero no siempre sucede así, ¿no? Como que en este caso Valentina es positivo, pero en muchos casos se demoran un montón, quedan libres, dejan vencer los términos, entonces también hay un montón de fallas judiciales. Y ahí, pues digamos que el caso de Valentina con esta condena, pues es alentador. En otros casos ha sido peor y más frustrante, porque el Estado falla un montón y finalmente queda libre o en riesgo mucho más mujeres.
Como lo reseñábamos, el caso de la DJ Valentina Tres Palacios fue muy mediático, pero hay cientos de casos que no se conocen más allá del entorno de la víctima. ¿Es grande la impunidad en los casos de feminicidios en Colombia?
Yo creo que este caso tenía las fortalezas, y es que las pruebas eran bastante claras. Creo que todas los vimos con escozor de un video que es muy fuerte. Tiene había pruebas muy sólidas y eso facilita que el proceso avance, pero sin duda otros factores mediáticos influyen. Pero siempre la prueba, cuando las pruebas están claras, es mucho más fácil una condena, y en muchos casos no hay pruebas, no hay información, no se sabe absolutamente nada. Y eso lo hace más difícil en la investigación y la sanción. Entonces, no quiero decir que eso es lo mediático, eso a veces ayuda, pero sin duda la fortaleza probatoria de este caso es el que lo llevó a tener mejores resultados que en otros casos. A nosotras en Jacaranda nos escriben mucho hermanas, familiares de mujeres víctimas de feminicidio que dicen, mira, han pasado 3 años, 4 años, 5 años, nosotras no hemos obtenido condena. Esa frustración de la familia es muy frecuente, que quiera saber cómo, y en la mayoría de esos casos están retrasados en la justicia porque no hay las suficientes pruebas, el Estado no hace nada de eso para probar, como que aparte del feminicidio, que ya es bastante horrible y doloroso, uno tiene que contar con ciertos elementos probatorios para lograr justicia, y pues hay casos en que se da, pero hay casos en que eso no se da y el Estado ahí falla y se demora mucho más.
Claro. Como usted lo indica, muchos casos de feminicidio se presentan en mujeres que habían denunciado la persecución, el maltrato de sus parejas o sus exparejas, pero termina consumándose el crimen, situación que se presenta también en otros tipos de homicidios, como a líderes sociales que denuncian haber sido amenazados, pero terminan asesinados. ¿Es muy fatalista pensar que es un fracaso de la justicia?
Yo creo que es bastante, no diría si fatalista, yo creo que todas las vidas importan, y que lo más frustrante de los feminicidios es que el feminicida es esa pareja o expareja. Y eso es como, no es un desconocido, no es por razones políticas, no, es alguien que tenía una relación amorosa, tenía una relación de pareja y te termina matando. Eso es como tener el enemigo en la casa, es algo como sociedad que nos debería impactar. No por eso que los asesinatos a líderes, a periodistas, etcétera, no sean graves, sino lo grave es lo cotidiano de esta violencia, no tener el feminicida en tu propia cama, en tu propia casa, o haber compartido, tener hijos en común, que también pasa en algunos casos, es como suficientemente grave como para tener otras reflexiones sobre violencia, sobre cómo se construyen las relaciones, o cuál es la idea que tienen las sociedades sobre las mujeres, o qué desprecio se llega a tal que pues que en cualquier momento prescindir de una vida de una mujer que pues tu pareja les parece fácil. Y sin duda una reflexión más grande, porque somos un país tan violento y con tantos años que de conflicto que continuamos ahí, ¿no? Pero a mí el feminicidio me llama la atención mucho eso, porque sí, todos los feminicidas son conocidos, ¿no? Conocidos por la familia, conocidos por el núcleo
claro.
Orgánico.
Viviana, finalmente, pues conocedora y experta usted en el tema de la ley, pues están las leyes, hay normas, digamos hay conductos, hay como unas alertas, como el botón de pánico, y bueno, los homicidas o los feminicidas pasan por encima de todo eso y terminan en estos casos. Más allá de esa norma, ¿qué es lo que fundamentalmente nos hace falta en nuestra sociedad para que este tipo de cosas no pasen?
Pues yo creo que es un conjunto de cosas. Yo creo que la educación es algo transformador. Debería más de haber más educación en género. Yo sí creo que el feminismo le salva la vida a los hombres y a las mujeres, porque nos entiende esas relaciones de poder, a identificar cosas a tiempo que no están bien, a dialogarlas, a mejorarlas. Y yo creo que hay muchas personas que nunca llegan o sea, que somos una cultura que muy tan machista, tan profundamente machista, sin elementos de que nos lleven a transformar eso. Es que detrás de un feminicidio simplemente hay una idea machista de que la mujer me pertenece, de que puedo robarle la vida porque no vale nada. Y yo creo que eso hay que trabajarlo muchísimo. En países con más igualdad y donde las mujeres son más respetadas, los feminicidios no existen, y por eso no está aislado la educación en género, la educación comunitaria, las campañas. Parecía, ay sí, como un cliché, pero la verdad, en sociedades donde las mujeres tenemos mayor valor, los hombres las asesinan menos. Entonces sí, sí pasa por ahí como un elemento de educarnos en por qué el rol de las mujeres es tan importante en la sociedad, porque esa igualdad no simplemente es una igualdad de papel, y cuando las vemos como iguales en las sociedades, cuando ven a las mujeres como iguales, este tipo de violencia disminuyen drásticamente. Por eso no solamente Colombia, sino América Latina, somos países con mucha violencia, porque hay mucha desigualdad, mucho machismo, y persiste esa idea de que las mujeres somos inferiores o debemos desempeñar ciertas tareas socialmente aceptadas y otras no. Yo creo que cuando nos vean como iguales en lo formal y en lo material, eso está conectado en la violencia y va a tener como resultado como una vida más libre de violencia, una vida más como donde se radiquen esas desigualdades, y una vida donde podamos estar tranquilas en nuestra casa y no con miedo todos los días.
Pues Viviana Borges, directora de la Fundación Jacarandas, pues muchas gracias por este análisis, por esta reflexión en torno a este flagelo tan duro en nuestras sociedades latinoamericanas, el tema de los feminicidios con unas estadísticas tan duras como las que usted nos reseña. Muchísimas gracias por estos minutos para Conversando con la Voz de América.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias a nuestro colega Manuel Arias por este importante y necesario diálogo sobre los feminicidios en Colombia a través de la entrevista con la líder feminista Viviana Bohórquez. Amigos oyentes, si consideran que nuestro contenido es interesante, les recuerdo que cada día, de lunes a viernes, tendremos un nuevo episodio del podcast Conversando con la Voz de América en nuestro canal de YouTube, en la página de podcast de Apple y nuestra página vozdeamerica.com. Gracias por su confianza y hasta nuestra próxima emisión.